Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Muy buen día tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a este bellísimo programa que también es su programa, Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y me da mucho gusto que nos estén acompañando una vez más el día de hoy, en este viernes, que también pues nos acompaña mi compañera Alejandra Núñez en los controles y mi compañero Abel Rodríguez en la producción. Muchas gracias a ellos y ellos también les agradecen a ustedes por sintonizarnos una vez más. Y bueno, hoy en este programa vamos a tener mucha información para todos aquellos que estén interesados en el mundo del hip hop o que quieran saber más acerca de este movimiento que ya tiene o va a cumplir 50 años y que todo inició en un barrio llamado el Bronx, allá en Estados Unidos. Pues hoy vamos a tener la información acerca del primer encuentro internacional Repensar el Hip Hop, que está realizando el posgrado de Antropología de la UNAM y que junto también al Seminario de Investigación de Juventud en Juventud, pues van a estar realizando todo este encuentro los días 2, 3 y 4 de febrero. Y bueno, aquí vamos a tener todos los detalles. Vamos a tener a Adriana Guadalupe Dávila Trejo, quien es parte del comité organizador de este encuentro. Entonces, pues no se lo pierdan porque vamos a tenerla en entrevista. Y bueno, además, entre otras cosas importantes que vamos a hablar el día de hoy, vamos a estar escuchando todo acerca de una bellísima zona arqueológica que está en el estado de Veracruz y que tal vez ustedes han escuchado hablar de ella o tal vez la han visitado, y que se llama El Tajín. Así es que quédense para conocer más acerca de esta bella zona arqueológica. Y en la música vamos a tener a alguien que me sorprendió mucho. Es una rapera oaxaqueña que se llama Mare Advertencia Lírica y que bueno, es rapera zapoteca, feminista, migrante y pues nacida en Oaxaca. De ella vamos a estar escuchando, para comenzar este primer bloque, vamos a escuchar la canción de Se Busca, una canción que puede enchinar la piel y que lamentablemente está inspirada en lo que últimamente, y bueno, ya desde hace años, mejor dicho, nuestro país atraviesa, que es la desaparición de personas, y que bueno, Jalisco es el primer estado en desapariciones, y pues que esto continúa y colectivos de mujeres están alzando su voz para poder encontrar a sus hijos, a sus familiares, y que bueno, esta canción retrata muy bien lo que está sucediendo. Así es que pues vamos a escuchar a Mare Advertencia Lírica con esto que se titula Se Busca, aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Se busca. Ley en la ficha pegada en el poste de la esquina para dar vuelta a mi cuadra. Cabello largo negro, uniforme de secundaria. La familia se preocupa, su papá sale a buscarla. Se busca. Nunca volvió del trabajo, pantalón de mezclilla y camisa cuadros. Después de varios días en la ciudad preguntando, por fin en la fiscalía. hicieron caso, se busca. Saben que lo detuvieron, no se lo llevaron solo, hubo testigos del hecho. Ahora dicen que no está, que no saben paradero, pero del operativo hablaron en el noticiero. Se busca. Su mamá pagó el rescate, pero de su paradero desde entonces no se sabe. Han cubierto con su rostro varias calles principales. Hay una investigación abierta, pero no hay avances.
Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ahora, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables.
Se buscan y se buscan por cientos y la ausencia va creciendo.
Cada persona que no está es una ausencia que nos sana. Nos vamos convirtiendo en una sociedad sin alma. Hay una bestia allá afuera acechando a nuestra casa. Y si como pueblo lo permitimos, ¿cuándo acaba?
¿Cuándo acaba?
No arregla nada pensar que esto no te pasará. Cuando la violencia tiene acechada la ciudad, la prioridad debe ser frenar esta pandemia de la desaparición forzada que ataca a cualquiera. También yo busco a quien nos hace falta, pues viviendo en este infierno no se sabe quién se salva. La cifra es alta y también aumenta el miedo, pero en la incertidumbre se guarda siempre el anhelo que quien no está pueda regresar de nuevo, que la búsqueda se envide y se depone el paradero, que la justicia llegue si vuelven solo los cuerpos y que nunca otra familia tenga que pasar por esto.
Y regresamos después de haber escuchado a María Advertencia Lírica, a esta rapera zapoteca feminista, migrante y mujer nacida en Oaxaca. Y bueno, esto lo dice ella en su canal de YouTube y también cuenta que comenzó su camino en el rap en el 2003, construyéndose de manera independiente, y su trabajo en la música la ha llevado a explorar también la autogestión cultural, además de la educación popular, conocimientos que le han ayudado a enriquecer su propuesta musical y su proyecto dentro de la escena local, nacional e internacional. Y bueno, yo los invito a que pues puedan escuchar su trabajo, porque tiene unas letras muy profundas y que retratan pues todo el acontecer en nuestro país y además, bueno, en el mundo entero, porque también habla del papel de la mujer dentro de la sociedad y que, bueno, muchos países se pueden identificar con sus letras. Así es que, pues denle una checada y pues esperemos que algún día también podamos tenerla aquí en Radio Raíces. Y bueno, es momento de irnos a nuestro primer corte de estación, pero al regresar vamos a tener toda la información acerca del primer encuentro internacional Repensar el Hip Hop aquí, para que ustedes sepan todos los detalles y cómo pueden acceder a este primer encuentro. Así es que regresamos aquí a Radio Raíces Latinoamericanas.
Porque cuando todo el mundo espera que calle, se quejarán de tu voz, no importa que...
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México, Radio Raíces Latinoamericanas.
Y hemos regresado a Radio Raíces Latinoamericanas y ya tenemos en la línea a Adriana Guadalupe Dávila Trejo, quien es parte del comité organizador del primer encuentro internacional Repensar el Hip Hop, que se realiza por parte del posgrado de Antropología de la UNAM, y bueno, está presentando un espacio para revisar ya 50 años de la existencia del hip hop. Pues muchísimas gracias, Adriana, por estar aquí el día de hoy con nosotros.
No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio y por el interés que le demuestran a este encuentro que se está gestando con mucho amor, con mucha curiosidad y con muchísimas ganas de seguir tejiendo conocimiento en torno al movimiento del hip hop.
Y bueno, quisiera que nos explicaras un poco de dónde nace la idea de este encuentro y, bueno, por qué nace esta idea.
Uy, pues mira, razones hay varias. ¿Sabes qué? Justamente como lo acabas de mencionar tú, ya estamos a nada de que el hip hop, el movimiento de hip hop, esté por cumplir 50 años, Alejandra. Entonces imagínate 5 décadas de historia de este movimiento tan potente, tan contestatario, tan reflexivo, tan creativo y artístico y cultural, que se gesta al sur de Nueva York, en Estados Unidos, y que tiene un impacto mayoritario en el resto del mundo. Entonces sabemos que ahorita actualmente hay por ahí colectivos, hay artistas, hay investigadores, hay estudiantes, hay productores, hay directores, hay muchísimas personas en diferentes roles, en diferentes perspectivas que están sumando al movimiento. Entonces, pues nuestra pregunta, tanto de Ramón Chan como de Enrique Pérez y yo, una servidora Adriana, pues era de por qué no fomentar, por qué no diseñar un espacio para que nos encontremos, para vernos las caras, para escucharnos, tantas experiencias, tantas dudas, tantas iniciativas. Y bueno, desde el año pasado, me parece que en el mes de junio, julio, por ahí comenzamos a pensar, a entretejer, a llenar un documento, a presentarlo también a nuestras instituciones universitarias, en este caso, porque los tres que estamos en la organización pues pertenecemos a un espacio universitario. Por eso es que ahora este encuentro se está presentando con iniciativa del posgrado de Antropología de la UNAM, en colaboración con el Seminario de Investigación de Juventudes, y también con una invitación por ahí nacional muy bonita, muy importante, hacia la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
Wow, entonces sí se está integrando mucha gente a este encuentro, hay demasiados interesados, y eso se ve que pues el hip hop está pues teniendo, digamos, un realce, una importancia para la comunidad, y esto pues me sorprende que sea bueno, para mí, que sea del interés de Antropología. ¿Cómo es que el posgrado se interesa por hacer un encuentro que por primera vez que yo lo escuché fue como de, oh, okay, es el posgrado de Antropología, pero cómo se relaciona el movimiento del hip hop con la antropología?
Uy, pues mira, también por ahí es una reflexión muy interesante que en recientes días el comité organizador, nosotros tres, hemos estado como trabajando mucho esa idea, ¿sabes? Porque entre las expectativas que se están generando a este encuentro, surge mucho justamente esta pregunta de qué se espera de una institución universitaria, académica, que se esté abriendo estos espacios, ¿no? Y creo que la respuesta es porque era justo, porque era necesario, porque era urgente y porque son temas emergentes, ¿vale? La verdad es que por lo que hemos revisado y la gente que se ha puesto en contacto con nosotros, así como los ponentes que ya están en ese programa, pues nos han hecho mucho hincapié, nos han compartido que en otras universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, ya se han abierto espacios para hablar del hip hop, ¿no?
Okay.
Entonces, voltear a ver la UNAM, que se esté posicionando también en estas discusiones más grandes, es de verdad que un acierto. Nosotros lo veíamos como, sí, bueno, a lo mejor un apoyo institucional, pero ahora estamos viendo que los ojos hacia la UNAM se están abriendo, y de muy buena manera. Entonces, eso nos conviene mucho porque la UNAM es y debe ser y debe de seguir siendo una universidad abierta a todo el público, abierta tal cual a México, y el hip hop es eso, ¿sabes? Es una apertura, es un conocimiento, es un seguir conociendo y tejiendo redes, y de estar siempre sumando perspectivas y iniciativas y capital humano y epistémico, ¿no? Entonces, cuando nos vemos reflejados en una institución universitaria, pues es un Es un acierto bastante. Y en el caso de antropología, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Yo soy antropóloga, okay. Entonces entiendo perfectamente que el hip hop siempre va a tener algo que decir, ¿no? Siempre van a estar justamente como el nombre del encuentro lo dice, porque hay actores, porque hay prácticas, se dan estas prácticas en el cuerpo y se dan sobre un territorio, ¿no? Entonces creo que tener esos elementos en cuenta es como podemos analizar, podemos discutir, podemos impartir otro tipo de reflexiones desde otras disciplinas, desde otras perspectivas a lo que es el movimiento. Y obviamente que se particulariza desde donde se esté dando, porque este encuentro también, platicando aquí contigo y con todos tus escuchas, pues también se da en un marco internacional, es decir, vamos a tener ponentes, vamos a tener artistas, investigadores, colectivos, desde Bolivia, desde Chile, desde Argentina, desde Colombia, están muy emocionados, emocionadas por saber qué se está haciendo en México, uh-huh. Y a la vez en México estamos muy emocionados de ver estos otros territorios, de ver estas otras iniciativas y de seguir como teniendo estos fragmentos de la historia del hip hop, pues desde otras miradas.
Uh-huh. Que me están mencionando que, bueno, se van a integrar también países, como dices tú, a Argentina, Chile, o sea, es totalmente internacional, cuando este movimiento, pues sabemos que empezó meramente por expresar lo que la persona estaba pasando en ese momento, lo que estaba experimentando dentro de su barrio, que mucho se dice que, y por eso se asocia, el que el hip hop sea como algo más que te remita a violencia, a pobreza, pero en realidad ha sido como toda una evolución de una sociedad, ¿no?
Sí, exactamente. Fíjate que también los inicios tal cual del movimiento de hip hop son meramente políticos y también fue una apuesta juvenil bastante fuerte. Sabes que a finales de los 60s, a inicios de los 70s, justamente en los barrios del sur de Nueva York, específicamente en el Bronx, pues estaba unas implicaciones políticas muy fuertes de segregación, ¿no? Uh-huh. Se estaba demostrando mucha xenofobia, mucho racismo, estaba en disputa fuertemente la consolidación y el reconocimiento de los derechos civiles, sobre todo la población migrante latina y afroamericana. Entonces estaba tanta la segregación y en el Bronx, como tal en el barrio, o sea, literal, había mucha violencia, había mucha pues actitudes de quererse ponerse en el mapa, ¿sabes? O sea, uh-huh. El Bronx tal cual ardía, había incendios, había movimientos, había mucha presencia policíaca. O sea, te estoy dando cuenta de esto hace 50 años, pero si nos vamos a otros lugares, tanto de México como América Latina, pues pareciera que seguimos en lo mismo, ¿sabes?
Sí.
Entonces, sí. Para contrarrestar un poco, había muchos colectivos de jóvenes que en su momento comenzaron a hacer estos espacios artísticos, culturales, justamente para erradicar un poco la violencia, para desaparecer o para tratar de enmarcar todas esas prácticas que se estaban dando desde la policía, desde el gobierno de Estados Unidos, pues a una manera un poco más amena, ¿no? Para relajarse, para divertirse, y comienzan a hacer estas fiestas o las block party que les llaman, para reunirse, ¿no? Porque estaban divididos, pues, obviamente como pandillas, como grupos, así, por sectores, y había mucha violencia cada vez que se encontraban. Entonces dijeron, ¿saben qué? Basta. Había unos representantes muy importantes por ahí, como fue África Bambaataa, un artista también, un gestor, un productor, uh-huh. Rapero, que dijeron, ¿saben qué? Basta, vamos a unirnos, vamos a saldar aquí las diferencias, y se dan este tipo de fiestas, hasta que un día, un 11 de agosto de 1973, se da la gran fiesta, y a partir de ahí empiezan a aparecer estas expresiones desde el rap, desde el graffiti, desde el breakdance, y hay otras que se me olvida por ahí, bueno, son varias, ¿no? A partir de ahí empieza todo este movimiento artístico cultural, y pues que no para, ¿no? Hasta nuestros días está más que presente.
¿Y cómo es que el hip hop todas las representaciones del hip hop llegan aquí a México? ¿Cómo se da el movimiento, pero aquí en México?
Fíjate que está muy interesante, porque ese es otro de los tantas situaciones que ha estado presente en la historia de México, y es por la migración. Okay. Sucede que desde 1973 hay una pausa en el movimiento del hip hop que no se da hasta la siguiente década, inicios de los 80, justamente por la difusión y la expansión que tiene el rap por medio de la televisión y por medio del radio. Entonces, justamente lo que estás haciendo, Ale, lo que ustedes están haciendo en el radio, ¿no? La importancia del radio y los medios de comunicación. ¿Qué sucede? Empiezan a aparecer más exponentes en el caso del rap, no de la música, porque era de pronto lo que más era más fácil de difundir a través de las radios de todo el mundo. ¿Qué sucede en México? Bueno, la gente que viene a partir del programa Bracero, de los 60, de los 70, de los 80, van y vienen familias enteras, hombres y mujeres, y cuando regresan, pues ya traen un poco de conocimiento de la vestimenta, ¿no? De un rapero, un poco de breakdance, ya traen por ahí los cassettes, los benditos cassettes de hace décadas con música pregrabada de rap. Entonces comienzan a traer por acá, comienzan a hacer hilos, y claro que llegan a estas casas mexicanas y empiezan a escuchar y empiezan a platicar experiencias que vieron, que vivieron, y pues empieza a hacer una conexión también con el consumo y con las con la mercadotecnia que se estaba generando allá, ya del hip hop, como más comercial un poco, y eso es lo que hace que llegue el hip hop poco a poco a los espacios mexicanos.
Okay, y bueno, ustedes están ya, digamos, haciendo este estudio desde que llega aquí también a México, y bueno, aparte el origen de este movimiento, que ahora supongo lo van a abordar en el primer encuentro, que me llama mucho la atención que hay una mesa dentro del programa de este encuentro que se titula El Hip Hop desde las Voces Femeninas. ¿Cuál es la razón por la que se está planteando este tema, el que se esté tomando en cuenta las voces femeninas? Porque, pues, digamos, podría decirse que si no está dentro, no está este tema dentro del programa, pues es obvio, sería obvio que, bueno, también hay mujeres cantantes de hip hop, etcétera. Pero, ¿por qué se está tomando este tema en específico?
Porque precisamente una de las ponencias con las que vamos a contar el día del encuentro, Ale, se titula así, ¿no? Siempre hemos estado aquí. Y efectivamente, porque luego de que el hip hop como movimiento se expandió, solemos conocer muchos exponentes hombres, pero también las mujeres han estado presentes, ¿no? Hay muchas chicas que practican perfectamente de manera magistral también el breakdance, que son DJs, que son raperas, que son gestoras, que son grafiteras, ¿no? También por ahí en el programa tenemos la presencia de grafiteras con gran alcance, que vienen de territorios, a lo mejor de espacios muy pequeños, pero que han hecho pintas, como ellas las llaman, ¿no? Grafitis en lugares no solamente de México, sino de América Latina y Europa. Entonces, eso nos hace ponernos en la historia, Alejandra, y decir, efectivamente siempre hemos estado aquí, pero luego nos dejan o las han dejado las chicas, las mujeres dentro del hip hop, las han relevado a ser la pareja de, la acompañante de, el público que va a tal lugar, ¿no? Entonces, claro que hay una importancia, y son las mismas mujeres quienes lo estamos enunciando, señalando y dándonos el nombre, ¿no? Que es que hoy en día es muy importante enunciarnos y decir y conocer esas trayectorias. Entonces el encuentro está pensado también justamente para eso, para que ellas hablen, para nosotras poder hablar.
Que sí, es cierto lo que comentas también de que siempre son relacionadas a la pareja de, cuando, bueno, pues ellas tienen su propia voz, ¿no? Su propio trabajo, que era algo que también en este programa de Radio Raíces ya habíamos invitado a una mujer que es rapera, ahorita se me fue el nombre, pero bueno, ella está iniciando, es oriunda de aquí de Ocotlán, y lo que comentaba es que también se le hacía un poco difícil tener como, o que su, digamos, su música tuviera más relevancia, por lo mismo de que no hay como mucha presupuesto en cuestión de cultura destinado a este rubro, ¿no? A esta música o a estos géneros que no se valoran ya al parecer en zonas pequeñas como aquí en Ocotlán, que digamos sí se ha extendido, es una ciudad, pero sigue prefiriendo otros géneros. ¿Crees que aquí en México es en todos lados desvalorizado este movimiento?
Pues sí hay actitudes, claro. Ajá. Que no es desvalorizado, pero sí hay actitudes. Ahorita que te escuchaba también, he platicado con otras raperas en México hace poco, con Fémina Fatal, una rapera feminista increíble, potente, poderosa, de acá de Baja California. Uh-huh. Y nos comentaba el hecho de que en por ejemplo los estudios de grabación, ¿vale? Uh-huh. Cuando están ahí, o sea, te ofrecen y hacer tu música y etcétera, luego van las chicas y es como, ¿y si sabes? ¿Y si tienes canciones? O sea, lo cuestionan a tal manera que a veces tal vez las chicas como que desvaloricen su propio trabajo, ¿no? Entonces, sí. También estar en un espacio, bueno, y eso creo que aplica en muchísimos lados, pero estar en un espacio en donde frecuentemente tengas que estar defendiendo tu trabajo, uh-huh. En lugar de que callen, de que lo vean, de que lo observen y que te propongan todavía mejorarlo más de buena manera, no de manera despectiva, no de manera crítica fea, uh-huh. Es difícil, ¿no? Y claro que eso es muy desgastante, por eso creo que se valora, se admira, y es importante seguir reconociendo esas trayectorias de las mujeres que han estado ahí. Que sí. A pesar de todas estas choques, ¿no? Ahí como de los chicos, ¿no? Estas actitudes patriarcales muy fuertes, muy feas, pues ellas siguen resistiendo y están haciendo, y todavía no conformes, se están sumando a estos barcos artísticos del hip hop a más mujeres, y eso es de verdad de admirarse, de aprenderse y de seguir, porque uno como investigadora o como otros roles que tengamos, creo que también son prácticas que debemos de aprender, ¿no? Para seguir en la lucha constante día a día.
Así es, y que ahora también me sorprendió que es esta misma rapera que se llama, bueno, Mandy Kurz, comentaba que sí había apoyo de parte de por ejemplo, de los muchachos raperos de hip hop, porque a veces la invitaban a hacer mismos proyectos, o sea, de que participaran en sus canciones y ella también cantando, o a veces simplemente saliendo en los videos, y que lo que ella sí reiteraba que era como más el propio recurso económico de aquí de Ocotlán, en el que no se destinaba para uh-huh. apoyarlos, pero sí había cierta, digamos, fraternidad entre ellos, que es lo que sí me sorprendió en este caso, como tú comentabas, que a veces hay sistema de patriarcado, o igual, y puede ser como un sistema también, el machismo, el de que, bueno, tú eres mi pareja, yo te apoyo, y por ser mi pareja, bueno, también eres reconocida, ¿no? Entonces, aquí como que esto es lo que no se dio tanto en este específico caso de Mandy Kurz, pero que sí hubo el apoyo de sus compañeros, ahí, en ese caso.
Claro. No, y es bueno, porque también, o sea, hablar uh-huh. también en cuestiones de instituciones, ¿no? O secretarías de cultura, bueno, ahorita en México es todo un tema. Uh-huh. Y claro que hay a ciertos proyectos o a ciertas, pues, objetivos que ellos tienen muy marcados, que saben que van a redituar también, uh-huh. o que está siendo parte de una agenda cultural, ¿no? Uh-huh. Pero pues aquí entra un poco otra vez la antropología, ¿le? En cuanto a decir, pues quiénes están haciendo esta agenda cultural, ¿no?
Oh.
Pues es muy distinto uh-huh. a que ellos allá desde una institución, desde una silla, lo propongan y digan, esto es lo que hace falta, pero pues qué onda con la gente, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué onda con estos chicos artistas? ¿Qué onda con estos chicos gestores? Que son quienes tienen un poco más de conocimiento en sus comunidades, en sus espacios y círculos sociales más cercanos, y que saben precisamente qué es lo que necesitarían algún taller para niños, para niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? Que a veces dices, vamos a impulsarlo, pues sí, pero ¿de qué manera? ¿Y desde qué mirada?
Uh-huh.
Entonces eso es muy interesante y muy importante lo que esta rapera de Ocotlán pues propone, ¿no? No hay recursos. Efectivamente sí los hay, pero están distribuidos en cosas que muy pocas veces no funcionan en general.
Así es, muy muy cierto y muy 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 acertadas tus palabras, y que creo que pues este primer encuentro es lo que va pues a fomentar el que haya esta cultura y que en verdad el movimiento del hip hop importa y que es toda una historia, pues dentro de la música, dentro del arte, es visual, oral, que está retomando la historia desde Estados Unidos, la política, como tú ya habías mencionado, y que quisiera que nos contaras cómo va a estar planeado, o cómo, mejor dicho, cómo ya está planeado el programa, cuáles van a ser los días, los horarios, algunas de las mesas en las que van a participar los que ya están, bueno, por encontrarse aquí en este evento, que nos dieras todos los detalles acerca de este primer encuentro.
Ay, claro que sí, mira, vamos a tener 3 días de actividades, van a ser el 2, el 3 y el 4 de febrero, vamos a estar comenzando por ahí de las 9, 10 de la mañana, dependiendo del lugar en el que nos estén viendo, nos estén escuchando, porque como te comentaba, pues hay muchísima gente de distintos lugares de la República Mexicana, así como gente de fuera del extranjero. Uh-huh. Entonces, el horario que estamos marcando en el programa es del centro de México.
Okay.
Vamos a tener conversatorios, vamos a tener una charla inaugural con Francisco Reyes, un grafitero, profesor e investigador, así como lo oye, así como lo oye el público, que viene a platicarnos pues precisamente como su visión del hip hop de 1984 hasta la fecha y cómo desde su experiencia, Ale, ha tenido una importante participación en espacios académicos al incluir una materia de hip hop en la universidad. Entonces eso rompe cualquier esquema. Uh-huh. Y es justamente el objetivo que seguimos teniendo en el encuentro. Vamos a tener una presentación de un libro de nuestros compañeros de Secretaría de Cultura del municipio de León, uh-huh, Guanajuato, justamente con un proyecto que trabajaron los murales con grafiteros y grafiteras. Vamos a tener también el viernes, arrancando el viernes por la mañana, un conversatorio precisamente de mujeres en el hip hop, hablando con una investigadora, también de UNAM, va a estar acompañada de 3 raperas, una de México, otra de Ecuador y otra de España, justamente para, a partir de las trayectorias y sus historias, pues tener puntos de contacto y de diálogo, a partir de cómo se está haciendo la historia de la mujer dentro del hip hop.
Excelente.
Vamos a tener otras mesas de iniciativas artísticas y culturales, vamos a hablar también de autogestión, de transformaciones, de reflexiones y expresiones en colectivo y de acciones políticas a partir del rap, del graffiti y de todos aquellos gestores que están muy de cerca trabajando con estas herramientas que ofrece el hip hop en sus comunidades, sus espacios cercanos. Así que creo que la invitación pues está abierta a que nos vean, a que nos busquen. Ah, también vamos a tener la presentación y diálogo, más bien, uh-huh, de 2 documentales que nos comparten desde Chile, precisamente, uh-huh, con este poder político de trabajar en colectivo. Entonces, wow, no se lo pueden perder, eso va a estar el miércoles por la tarde. Con eso vamos a cerrar las actividades y el viernes, cerramos con la presentación del libro que les comentaba. Okay. Nos pueden encontrar en el Facebook del primer encuentro de hip hop y vamos a estar transmitiendo también de ahí y del seminario de investigación en juventudes y del programa de posgrado de antropología de Luna.
Okay. Entonces todo este encuentro va a ser de manera virtual.
Así es.
¿Va a haber alguna, porque bueno, yo pensaba a lo mejor va a haber alguna presentación de algún cantante exponiendo su no sé, alguna canción, etcétera, pero todo esto es más bien de reuniones, de mesas de diálogo, o si va a haber una presentación de algunos artistas o no?
Pues mira, hubiéramos querido también seguir teniendo plataformas cada vez más grandes precisamente para ofrecer un concierto, ajá, ajá, para ofrecer algunas presentaciones musicales, pero tememos que por el Zoom, ya es que a veces se desfasa por ahí el audio y la imagen,
sí,
pues no se disfrutara de manera completa.
Ajá.
Pero pues todas estas cuestiones que se nos van presentando, Ale, nos hacen encaminarnos a pensar un segundo encuentro en donde, ojalá, y si esto, esta, sí, situación pandémica no lo permite,
ajá,
pues ya sea presencial. pero todo eso lo vamos a seguir viendo conforme la respuesta de las participantes, los participantes, el público y sobre todo medios como ustedes, que nos están apoyando, que nos siguen haciendo difusión y que sabemos que van a estar muy atentos a el avance de este gran encuentro.
Entonces, dependiendo de la respuesta, que al parecer ya está siendo muy positiva, ¿sí se va a pensar para hacer entonces un segundo encuentro?
Sí, por ¿sí? supuesto. Por supuesto, nada nos gustaría más a Enrique, a Ramón y a mí que seguir con esto, porque te digo, hay muchísimo que contar, muchísimo, muchísimo.
Que ahora que, bueno, mencionas que ustedes tres son los responsables de la organización, de la creación de este primer encuentro, ¿cómo es que tú te involucras en este encuentro? ¿A ti qué es lo que te motivó el hacerlo? Digo, porque bueno, ellos dos tendrán sus razones, pero tú, que ahora estamos teniendo la oportunidad de hablar contigo, me intriga mucho el por qué el hip hop.
Otra vez, Ale, nada más y nada menos porque soy antropóloga y porque mis investigaciones, tanto de maestría y ahora el doctorado, están inmersas en el movimiento, ¿no? En maestría tuve la oportunidad de trabajar y de observar un poco el fenómeno de las batallas de rap, pero trabajando muy de cerca y de una manera muy acotada con jóvenes raperos en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Okay.
Entonces, como sigo con estos diálogos y viendo también las críticas desde otros espacios, no, desde otras voces que se estaban dando hacia las batallas hace un par de años que estaba en la investigación, pues es que también en las chicas hay muchísimo que contar, ¿no? Y otras formas de estar creando la escena o de estar entendiendo el movimiento hip hop, o en este caso el rap, de una manera como más horizontal, trabajando en colectivo y demás. Entonces, es con esas propuestas y con estas dudas que yo entro, que sigo en el doctorado de antropología, pero ahora que estoy en él, estoy buscando bibliografía, que estoy tratando de encontrar, ¿no?, a más raperas, a más gestoras, a más mujeres que estén dentro del hip hop, pues quería saber en dónde estaban. Uh-huh. Entonces seguí haciendo también diálogos con Enrique y con Chan, que también tienen intereses similares en dentro de la música y el graffiti, ¿no? Efectivamente.
Sí.
Y les fui proponiendo esta idea, les dije, ¿saben qué? Vamos a hacer un encuentro, vamos a hacer como una llamada, vamos a ver quiénes salen, ¿no? y qué estamos haciendo. Y para nuestra sorpresa, fue una respuesta muy grande, muy potente, que nos hacen recordar día a día que sí, que se está haciendo desde muchas actividades, desde muchas iniciativas y muchas maneras de seguir trabajando el hip hop y de aportar, la verdad. Siempre que hemos recibido correos y cuando hicimos el formulario para la inscripción de propuestas, todas decían, es que qué bonito es compartir y qué hermoso este espacio y demás. Entonces, pues imagínate cómo estamos nosotros más que felices que esta iniciativa que se gestó a partir de nuestros propios intereses, pues la estaban teniendo muchísimas más personas alrededor del mundo, o al menos en América Latina y en España, que es de donde tenemos las respuestas ahora.
Muy bien. Pues ya para cerrar, que el tiempo nos está comiendo y tengo más preguntas que quisiera hacerte, pero lamentablemente no puedo, me limita el tiempo del programa de aquí en radio, pero la última pregunta, que nos dijeras así, en resumen, para ti, en lo personal, ¿qué ha sido el hip hop, el conocer todo este mundo? ¿Qué te ha traído personalmente el conocerlo, el investigarlo?
Uy, no, ya nos pusimos sentimentales. Mira, para mí descubrirme, bueno, primero que nada, descubrir que aportar en menor o mayor medida al hip hop, para mí eso fue muy muy revelador, porque yo hace poco, y no me cansaré de comentarlo en las entrevistas que hemos tenido recientemente, platicando con Oveja Negra, también una amiga rapera feminista que está en Ecatepec y que también es de Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo le decía, oye, pues estamos haciendo esto, o tengo estos intereses, pero pues yo no hago hip hop. Y me dijo, ¿sabes qué? Tú estás haciendo hip hop en el sentido de que estás compartiendo y generando conocimiento. Oh. Y el conocimiento es otro de los tantos elementos que engloba este movimiento, ¿vale? Entonces, cuando yo me sentí parte de, es como si el hip hop abriera sus brazos gigantes y me abrazara a mí también y me pusiera en una situación, en un espacio, en una silla, en donde yo puedo ser y aportar. Entonces, el descubrimiento personal que a mí me está llevando y a la par de seguir observando a todas estas personas que están con un punch gigante, haciendo, creando, proponiendo, llevando iniciativas, autogestionando esas iniciativas, me da como mucha luz. Sí. Para seguir haciendo, para seguir proponiendo, ¿no? Porque de pronto uno se limita, o no sé si te pase, a tu público le pase, que se limite, es que a lo mejor lo que estoy pensando no es bueno, a lo mejor y no tiene sentido, ¿quién me va a seguir el paso? Y claro que el hip hop te dice, tú eres y vales.
Así es.
Y te da ese como camino gigante, y eso es lo que me está dejando a mí, además de estar haciendo tal vez una investigación y otros proyectos alternativos, pensarme dentro del hip hop como que me empodera, me llena de pasión, me llena de compromiso, de ética, de responsabilidad y de unas ganas tremendas de seguir escuchando experiencias que se están generando hoy en día.
Wow.
Eso es lo que me deja el hip hop.
No, pues ha sido un gran regalo el que te hayas involucrado en este mundo, porque al parecer está derribando bastantes barreras, bastantes miedos que te están llevando a un crecimiento y a explorar nuevos mundos y a expandir la mente, ¿no? Que ahora también, gracias a esta entrevista, estás expandiendo la mía y creo que la de muchos más que nos están escuchando. Ay, muchísimas gracias, Adriana, por esas palabras y, bueno, por haber hecho, animarse a haber hecho este encuentro que es un gran trabajo y que gracias a la pasión que ustedes están poniendo es que también está habiendo toda esta respuesta y que, pues, al parecer va a seguir creciendo. Si ustedes siguen con esa misma pasión, va a ser la misma respuesta que van a obtener ustedes. Muchas, muchas gracias.
No, a ti, al espacio, por darnos esta oportunidad de seguirnos creciendo y expandiendo, y el apoyo que le están dando al programa y al encuentro es muy valioso para nosotras en la investigación.
No, pues, creo que de toda la comunidad, todos los que están dentro de este movimiento también se sienten agradecidos con ustedes. Y pues, aquí en Radio Raíces vamos a esperar a seguir hablando con ustedes también para el siguiente, segundo encuentro, ¿por qué no? Y esperemos que sí, ya sea presencial, que esto de la pandemia ya pase y pueda permitir el que en realidad se puedan en ver unos a otros frente a frente y pues compartir, qué mejor, abrazos, palabras y pues toda la música que llevan dentro, ¿no? Muchísimas gracias, Adriana.
No, a ustedes, muchísimas gracias por el seguimiento y claro que sí, estaremos abiertos a una siguiente invitación para dar un resumen de lo que fue y de lo que esperamos que venga en el siguiente.
Excelente.
Muchísimas gracias, Ale.
Gracias, gracias.
Dejé las treguas y me tragué unos tragos de dignidad y empoderamiento. Yo la hago estragos.
Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje. Qué belleza, mujer, pero que sea más tu coraje. No dejes que nadie te pise, que no te manden. Que lo mejor de ti no lo oculte el maquillaje. Ya deja de tragarte la basura sexista. Ya deja de pensar que mejor es quien mejor vista. Ya deja las revistas, lo que tu vida controla. Naciste libre y te hiciste esclava de la moda. ¿Qué importa si el traje entallado es el que te acomoda? Las dos se dieron ya y el hechizo se acaba ahora. Reacciona, deja de ser la novia de mejor. Preocúpate por lo que tú puedes ser. No sigas las expectativas que de ti creen. El respeto lo mereces aunque muchos no lo den. Si te preguntas por qué siendo más el mundo es él. Este mundo es machista y con eso debemos romper. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Creer, vencer, tener poder. mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. No digo que el papel de mujer sea malo. No hablo de negar un sexo, sino de reivindicarlo. Cásate, pero considera el divorcio. Realízate, pero no solo en el matrimonio. No ataques a otras mujeres con tus comentarios, con que sean entre nosotras. Si pueden dañarnos, la lucha por igualdad comenzó hace años, porque seguimos con doctrinas de antaño. No reproduzcas en casa la opresión que hay afuera. No llames puto a otras mujeres, no las quemes en la hoguera. Barbija jamás fue como tú, porque tú sí como ella. Porque te importa tanto ser alta, flaca o güera. Se trata de ser iguales, pero en la diferencia. Porque entonces vale tanto una apariencia. Si abandonamos de la sumisión porque no la inconsciencia, hazte la idea que no hay mujer perfecta. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Creer, pensar, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Liberación femenina, gritamos. ¿Quién se libera? Si sigues esperando el galán de telenovela. Si sigues arrastrando las culpas que cargo Eva. Para quitarte de tus prejuicios, ¿qué es lo que esperas? Te dijeron sin un hombre no vale, se las creíste. Te llamaron sexo débil, se las compraste. Una mujer alzó la voz por dignidad. ¿Y tú qué hiciste? Si con estar detrás de un gran hombre te conformaste. Mujer fuerte, debes ser y no dejarte. Tú vales mucho, no dejes que nadie te apague. No creas en sus mentiras ni en sus chantajes. Si al cabrón que te miente no hay que perdonarle. No te conformes siguiendo todas sus normas. Cambia de vida ahora, cambia de forma. No seas solo bonita, sé más cabrona. No seas mejor mujer, mejor sé mejor persona. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir.
Continuamos después de haber escuchado esta canción de Mara Advertencia lírica que se titula ¿Qué mujer? Y que bueno, ya como les comentaba en el primer bloque, pues ella compone estas letras que pues reivindican a la mujer y que también retratan lo que están pasando miles y miles de mujeres, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Y bueno, es momento de escuchar esta cápsula de exploración de las Américas titulada El Tajín, y donde pues pongan mucha atención, ya que una de sus pirámides, la pirámide de los nichos, que digamos es como de las más emblemáticas de esta zona arqueológica, pues cómo fue diseñada, que se cree que es un marcador astronómico. Así es que escuchemos esto y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Exploración de las Américas.
El Tajín. Conocida como la ciudad prehispánica mesoamericana más importante de la costa norte de Veracruz, El Tajín es una zona arqueológica de origen totonaca. Su nombre ha tenido diferentes interpretaciones como
trueno o gran humo, así como ciudad de trueno.
Se cree que su apogeo llegó durante la transición al posclásico, entre los años 800 y 1150 después de Cristo. Este centro político-religioso fue descubierto en 1785 por el ingeniero Diego Ruiz. De acuerdo con los especialistas, las edificaciones de este centro están acomodadas según las clases sociales que imperaban en la antigüedad. Los dirigentes se ubicaban en la zona conocida como el Tajín Chico. Entre las construcciones más destacadas de la zona arqueológica están
la Pirámide de los Nichos,
el Edificio 1
y las canchas norte y sur
del juego de pelota. La traza del Tajín refiere que esta urbe prehispánica fue construida y orientada en función a la astronomía y en relación con el paisaje. La hipótesis fue generada al notar la importancia de una montaña ubicada al este de la zona arqueológica, la cual se llama
el Cerro de los Mantenimientos.
Cuando amanece, el sol comienza a salir sobre el Cerro de los Mantenimientos, iluminando poco a poco la Pirámide de los Nichos, desde la cima hasta tocar tierra durante un lapso de 7 minutos, uno por cada cuerpo. Este hecho ocurre porque la pirámide se encuentra perfectamente alineada con la montaña. Por eso se cree que para los habitantes prehispánicos, la Pirámide de los Nichos fue un marcador astronómico unido al calendario agrícola, así como el descenso del dios Quetzalcóatl, quien daba comienzo al inicio de la siembra, por lo que las personas de esta ciudad prehispánica colocaron altares en la parte media y alta del Cerro de los Mantenimientos para veneración del dios. El 14 de diciembre de 1992, el sitio prehispánico del Tajín, ubicado en Papantla, en la región norte del estado de Veracruz, fue inscrito como bien cultural en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pues hemos llegado al final de esta emisión de Radio Raíces Latinoamericanas, no sin antes agradecerles el que hayan estado acompañándonos el día de hoy y que esperemos podamos contar con su presencia el próximo viernes. Mi nombre es Alejandra Cervantes, muchas gracias a Ale Núñez en los controles, a Abel Rodríguez en la producción y pues gracias a todos ustedes. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.
De mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es para quitarte tu lugar. Qué irracional mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México, Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.